Oremos antes de comenzar. Padre Celestial, nos venimos a tu presencia como sacrificios vivos para ti. Aceptables, santo, porque es nuestro servicio racional, es algo interesante e inteligente que hacer. Nos encontramos en tu presencia, la presencia de los unos de los otros, y nosotros aceptamos y creemos que tú eres nuestro Dios y que tú nos vas a hablar. No solamente nos darás información, sino inspiración. Tu espíritu nos ayudará a aplicar estas cosas en nuestras vidas y a las situaciones de nuestras vidas. Cosas que hemos estado pensando, que a veces queremos y necesitamos las respuestas. Confiamos que tu Espíritu Santo está con nosotros para hacer exactamente eso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el capítulo 16 del libro de Génesis. Yo recuerdo claramente que una vez yo estaba viajando con uno de mis amigos del país de Jordán al país de Alemania. Y el avión aterrizó en Austria. Y el avión debía de tomar una hora más para llevarnos a Frankfurt, Alemania. Y mi amigo, que era Franklin Graham, me dijo, ¿nunca has viajado en automóvil de aquí a Frankfurt? Y me dice él, yo lo he hecho y es una escena hermosa. Así que yo te recomiendo que rentes un automóvil y manejes y te vas a dar cuenta que eso está hermoso. Entonces yo pensé, ¿por qué no? Se oye muy bien. Entonces lo convencí que saliera del avión, rentamos un automóvil y viajamos juntos. Sucedió que aquel viaje que se suponía que era como de 3 horas, fue como de 9 horas. Así que llegamos a Frankfurt, a nuestro hotel, como a las 3 de la mañana. No fue un viaje corto, pero sí fue una desviación. Perdimos tiempo en esta desviación. En el capítulo 16 de Génesis, vamos a ver que Abraham y su esposa Sarai tomaron una desviación acerca de la voluntad de Dios. Una vez más, el hombre de fe, el padre de los que creen, otra vez pone un despliegue de desobediencia y falta de respeto contra Dios. Tomó una desviación, en verdad le costó, y hasta este día nosotros estamos experimentando las ramificaciones de la decisión que ellos hicieron en esa ocasión. Algunas gentes prefieren manejar por carretera en lugar de volar en el avión. Se sienten más seguros en la carretera, en un automóvil o autobús, en lugar de ir en el avión. Yo conozco a un empresario que viaja de costa a costa y no se sube al avión. Prefiere estar en la carretera porque se siente más seguros. Pero yo diría que sus sentimientos están lo están desmintiendo, porque las impuestas que se hacen enseñan que hay más gente que muere de accidentes en los vehículos que yendo a 35 mil pies de alto en ese tubo de metal. Es mucho más seguro que en una máquina que lleva un motor de 8 cilindros por carretera. Quizás se siente como que está más seguro en ese, pero en el avión es muchísimo más seguro. Comparto esto con ustedes porque veo un paralelo en la palabra de Dios, que hay veces que confiamos en Dios y nos sentimos atemorizados. Se siente inseguro. Así que hay gentes que prefieren vivir por vista y no por fe. Pero yo les diría, la forma más segura de pasar en nuestra vida es vivir una vida de fe, confiando en Jehová, que en lugar de lo que tú puedes ver. Vamos a ver lo que sucedió en el capítulo 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tenga hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Ese fue un gran error. Hay veces que es lo mejor que el hombre puede hacer, hacer lo que su esposa le pide, pero en este caso fue un gran error. No podían tener hijos. Ya vimos en el capítulo 11, la primera vez que entendimos de que ella era estéril. Ustedes han oído un dicho que dice la gente del mundo que Dios ayuda a los que se ayudan. Yo recuerdo que en mi crecimiento mi padre lo decía, Dios ayuda a los que se ayudan. Y yo creía que estaba en la Biblia porque él así lo decía. Leí la Biblia, leí diferentes traducciones de la Biblia hasta las concordancias y nunca pude encontrar esa frase que dice que Dios ayuda a los que se ayudan. Jesús no lo dijo. Pablo nunca escribió acerca de esto. Los profetas nunca lo profetizaron. Quizás este se encuentra en Primera de Carnacilonias, pero en la Biblia no se encuentra. Es uno de estos versos fantasmas que alguien lo inventó y la gente lo hace popular. Yo continué en mi búsqueda y me di cuenta que fue Ben Franklin que dijo esa frase. Pero cuando no conocemos las escrituras, aceptamos lo que la gente dice. Y a veces queremos actuar en esa forma. Pero sabemos que cuando actuamos en la carne, Dios nos reprende y sufrimos las consecuencias. Vemos aquí en este caso de que estos tratan de ayudarse, o diría, ellos tratan de ayudar a Dios para cumplir, que Dios cumpla sus promesas. Porque Dios dijo, vas a tener hijo, entonces ellos creían que le iban a ayudar. Su esposa decidió ayudar a Dios. Antes que continuemos criticando a Abraham y a Sarai, vamos a pensar algo diferente. Vamos a imaginarnos que sus intenciones eran muy buenas. Vamos a imaginarnos cómo ellos en su hogar conversaban, quizás cuando tenían su cena muy elegante, con carnita de cordero, velitas para decorar la mesa. Así que a ese caso ella está muy contenta y ve a su esposo y le dice, querido, yo sé que tú estás muy interesado y sabes que vas a tener un hijo. Y yo también entiendo que tú quieres que yo lo tenga, pero querido, mírame, una mujer de 75 años de edad, esto no va a suceder, amorcito. Querido, dulcecito, Abrahamcito, ¿me podrías decir exactamente lo que Dios te dijo cuando te hizo esa promesa acerca de tendrías un hijo? ¿Lo puedes recordar? Dijo él, oh, querida, lo recuerdo fácil como si me lo hubiera dicho ayer. Dios específicamente dijo que de mi cuerpo yo iba a tener un hijo. Entonces Sara dice, eso está muy bien, ahora eso me ayuda. Abrahamcito, si Dios te dijo que iba a venir de tu cuerpo, Dios no se refirió nada a mi cuerpo físicamente. Entonces, porque esto va a venir de tu cuerpo y no necesariamente de mi cuerpo, yo voy a sugerir que vamos a ayudarle a Dios en este proceso. Mira, mi sierva Agar, la egipcia, ella es una mujer joven, ella está en edad de engendrar. ¿Por qué no vas y duermes con ella, engendras un hijo, cuando el niño nazca lo adaptaremos y así podremos decir que Dios cumplió su promesa? Y la escritura dice que Abraham entendió a Sarai, su esposa. Imagínense al paso de esos 11 años después de la promesa, 11 largos años, haber sido difícil para ellos esperar en Jehová, esperar, esperar, esperar. Porque la carne se pone ansiosa y el proverbio dice que cuando esperas, te desesperas y esto enferma el alma. Esperar en la voluntad de Dios y quizás no recibimos lo que creemos que Dios nos prometió. Entonces sientes deseos de hacer algo diferente para ayudar a Dios y en cumplir nuestros deseos. Y el resultado será carnalidad. Ellos esperaron por 11 largos años. Desde que Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer una gran nación. Yo me imagino que cada vez que Sara manqueaba poquito, o se retorcía, o exclamaba de algún dolorcito, Abraham pensaba, ah, debe de estar embarazada. Pero no estaba embarazada. Los años pasaron, y no concebía. Así que ahora están en esta situación. Ella dice, ¿por qué no mejor continuamos? Vamos a tener que engendrar un hijo, que Dios te prometió que tendrías un hijo. No mencionó nada mi nombre, así que vamos a usar a mi sierva. Verso 3 de capítulo 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, la egipcia, al cabo de 10 años que andaba, había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿De dónde vino Agar? ¿De dónde vino? De Egipto. Quizás se la recogieron cuando estaban en Egipto, cuando estaban allá porque habían desobedecido el mandato de Dios. Por eso fue cuando ella vino y habitó con ellos. Esto nos dice que los errores de nuestro pasado un día nos van a alcanzar. Y ella había concebido, evidentemente, que el problema no era con Abraham, sino que el problema era con Sarai. Hasta este punto no lo habían entendido, porque no podían engendrar como matrimonio y tener niños. No sabían si el problema era con él o con ella. Pero ahora, aquí está la prueba. Él no tuvo problema de engendrar hijo con una mujer fértil. Esto significa que en las culturas de esos tiempos, a esta mujer que no engendraba, le llamaban maldecida. Y luego su sierva Agar ve a su señora con desprecio cuando se dio cuenta que había concebido. Conocemos este problema bastante bien. En el capítulo 3 de Galatas y verso 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora bien, y vas a acabar por la carne. Aquí Dios comenzó algo bueno y que Él quiere continuar. ¿Cuántas veces en tus propias situaciones adversas, nuestras situaciones adversas, queremos e intentamos ayudar a Dios para que cumpla sus promesas en nuestras vidas? Y a veces hasta intentamos darle consejo a Dios, aconsejarlo como si lo necesitara. Quizás no lo hacemos verbalmente, pero has pensado cosas como, oh Señor, yo sé que estás ocupado observando el universo. Pero quizás hay unas dos cosas que yo te puedo ayudar. Déjame ayudarte. Yo he sido un hombre educado de universidad, así que tengo educación. Y hay veces que presentamos nuestro propio programa a Dios, simplemente tratando de ayudarle a cumplir sus promesas con las obras de nuestra carne. ¿Qué nos dice en el capítulo 3 de Proverbios? Fíate de Jehová de todo el corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, y reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ellos aquí no están haciendo esto. Hay un proverbio judío que dice, es mejor preguntar 10 veces por el camino correcto que caminar por el camino equivocado una sola vez. Ellos tomaron el camino equivocado. Como ya mencionamos, las repercusiones se están viendo ahorita. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿De quién fue la idea originalmente? De Sarai. Ella, fue la idea de ella. Fue Víctor Hugo que dijo, una mujer enojada es como una persona descendiente del infierno. Cuando ella ve que esto sucedió, ella culpa a él. Entonces Abraham le dijo a Sarai, He aquí tu sierva, esta está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Esto está interesante. Hubo un poeta escocés y autor que se llamó George MacDonald, que dijo: en toda cosa que el hombre haga sin la voluntad de Dios, él va a fallar miserablemente o va a tener éxito con mucha miseria. Aquí vemos que Abraham y Sarai establecieron un plan y el resultado fue miserable. Trataron de ayudar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir que ya pasaron como 4,000 años de eso y todavía estamos experimentando el conflicto entre Israel y los árabes. La descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac siempre han estado viviendo en guerra. Usan bombas para suicidarse en Gaza. Y hasta bombardearon los Estados Unidos en el 9-11 del año 2001. Parece ser que cada año, esta rivalidad continúa. Y aquí es donde presenció esta rivalidad. Verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Eso era el camino que va a Egipto, de donde ella había venido. Todo lo que es ahí es un desierto horrible. Hubiera muerto en el desierto si no hubiera regresado a su señora. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ya que mencionamos aquí, esta es la primera vez, como ya les he dicho, trato de enfatizar cuando se menciona algo por primera vez. Aquí la primera vez que se menciona el término, el ángel de Jehová. Se va a oír mucho de aquí en el resto de la Biblia. Pero aquí hay una duda en saber quién es. Algunos creían que era Gabriel, el ángel que anunció a María, a José, a Zacarías y todos los eventos relacionados con el nacimiento del Señor. Pero aquí es la primera vez que se menciona el ángel de Jehová. ¿Por qué? Esta es la historia del fracaso. Continuaron fracasando y cayeron. Y en la mitad de esto vemos que aparece la misericordia de Dios. Dios corrige, interviene y se puede ver su misericordia. No los deja que se pierdan y continúen fracasando. Por eso es que el ángel de Jehová le dijo: multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Esto dice que cada vez que Agar llamaba a su niño Ismael, es hora para que comas, es hora para que te vayas a dormir. Cuando ella mencionaba a Ismael, recordaba y automáticamente estaba diciendo: Dios oye. Porque dice aquí que Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos los, y la mano de todos contra él, y delante de Jehová y delante de todos sus hermanos habitará. En lugar de dejarla que se perdiera, quizás morir en el desierto, él la ayuda a regresar a Abraham y Sarai, y ella continuará viviendo en la casa de Abraham. Dios corrige. Yo no sé quién lo exclamó, pero alguien dijo que cuando Dios no puede gobernar porque nosotros no se lo permitemos, él nos corrige. Ese verso hermoso que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. es lo que sucedió a Agar y a su hijo Ismael. Y llamó el nombre, tú eres el Dios que me ve, porque ella dice, yo veo al que me ve. Por eso es que aquella fuente se llamó el Dios que oye. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz a un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. A este punto, Abraham es como de 86 años de edad. A la edad de 99 años, él está intentando en el crecimiento de un chamaco de 13 años. Tengámosle lástima a Abraham. Y Sara era también ya anciana y estaban tratando de ayudar en el crecimiento de este niño. Porque el hijo de la promesa no ha nacido todavía. Va a venir, ese es Isaac. Así que Abraham no se va a retirar o va a irse a jugar boliche con los compañeros, sino que él va a continuar ocupado. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muchos dicen que cuando un hombre llega a esa edad tan grande, pues no tiene presión de los jóvenes, naturalmente es evidente por qué no tienes niños que te molesten. Aquí es un hombre de 99 años y el Jehová le habló. Ahora tenemos la primera vez que se menciona este título de Dios. Dios poderoso, El Shaddai, se menciona en la Biblia como por 34 o 36 veces. Esto quiere decir Dios poderoso o Dios poderoso mejor. El Dios suficiente. Esto es interesante. El término El Shaddai se encuentra más en el libro de Job que en ningún otro libro de la Biblia. Está alrededor de este tiempo, la misma era, la era patriarcal. El Shaddai se creía que es una expresión de la región semética, los asirios de la región de Babilonia. Una expresión que quiere decir montaña o bustos. Cuando ellos veían esas montañitas, se recordaban bustos. Esto significaba que la tierra parecía que estaba surgiendo, se estaba elevando, como que los músculos estaban ejercitándose. Esto, aquí Dios le dice, yo soy el suficiente. El que puede hacer todo, tú no puedes hacer nada. Yo soy fuerte, tú eres débil. Yo soy Dios y tú no. Es como él se representa con ellos. ¿Por qué él se llama El Shaddai, o sea, Dios Todopoderoso? Porque Abraham es un hombre de 99 años, quizás por eso. Es casi de 100 años. Si alguien se siente débil, va a ser cuando tenga 100 años de edad. Por eso es que Dios le dice, déjame decirte quién soy. Yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Tengo poder infinito. Puedo hacer lo que ningún hombre, ningún país, ningún gobernador puede hacer. Interesantemente que el Señor le dijo, yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere eso decir con anda delante de mí y sé perfecto? La idea que aparece aquí es que, en verdad, vive tu vida entendiendo que yo te estoy observando continuamente. Es como que cuando eras un niño te recuerdas y sabes que tus padres estaban observando, actuabas diferente, pero si te encontrabas solo en tu habitación, te portabas diferente, pero cuando sabías que tu papá estaba presente, actuabas diferente. Abraham, eres de 99 años, quizás a este tiempo es tiempo que crezcas, tiempo de que aprendas a ser perfecto. Por eso le dice, anda delante de mí, sé perfecto, porque yo te estoy observando. Sé perfecto, hombre de integridad. Yo creo que Dios le dijo esto porque la historia que se que él conocía de Abraham, y también Abraham se conocía, cuando fue a Egipto, que fue un hombre después del diluvio, no estaba caminando después de la presencia de Dios. Cuando fue a Egipto, no estaba caminando bajo la guianza de Dios, sino que se preocupaba por sus 318 siervos que necesitaban comida y agua. Cuando la acción de con Agar, no estaba caminando bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de su esposa Sarai. Aquí sabemos que era un hombre de 99 años y Dios todavía lo reprende y le dice, todavía te puedes enderezar y ser perfecto. Esto nos quiere decir, yo les digo, que una persona puede venir a Jesucristo, que venga con Cristo a cualquier edad. Quizás esta tarde es el principio de una relación nueva entre ti, una relación de amor con Dios, caminar en la presencia de Dios, y esto puede tomar lugar a cualquier edad. Verso 2 de capítulo 17. Pondré mi pacto entre mí y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró en su rostro, y Dios habló con él diciendo, se humilló en la presencia del Dios poderoso, para ansioso de poder oír la palabra de Dios. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, pero tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Yo siempre he pensado que el nombre Abraham era vergonzoso para él, porque Abraham era padre exaltado. ¿Cuántos hijos tenía hasta aquí cuando se le llamaba padre exaltado? Silch, ni uno, silch, nada, ninguno siquiera. Imagínense lo que sería cuando pasaban las caravanas frente a su tienda y Abraham se asomaba para saludarlo, le saludaban, hola, hola, ¿cómo te llamas? Y él decía, padre exaltado, oh, qué hermoso nombre. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno siquiera. Oh, qué vergonzosos haber sido para Abraham. Esto era vergonzoso decir su nombre, porque ese era su nombre. Él había intentado tener hijos con su esposa desde que estaban en Harán, pero nunca pudo tener éxito. Pero a través de Agar nació Ismael. A ese punto quizás Abraham pensó, ahora si alguien me llama padre exaltado, ahora me voy a sentir mejor, porque siquiera puedo decir que tengo un hijo. Ahora, tiene un hijo. El verso 5 de 17 dice que Dios le va a cambiar de Abraham a Abraham. Ya no te llamarás Padre Exaltado, ahora te llamaré Padre de Multitudes. ¿Pueden ustedes ver la cara de Abraham? Por favor, Señor, no. Apenas estaba yo satisfecho de que ya era Padre Exaltado. Ahora ser Padre de Muchedumbres indica que debo de tener muchos hijos. ¿Por qué es que Dios le cambió el nombre antes que naciera el hijo de la promesa? ¿Por qué Dios no lo hizo después que nació Isaac y tuvo sus hijos, nietos? Ahora te voy a llamar padre de multitud. Porque Dios, hay veces que declara su propósito antes que lo realice, y lo va a hacer para que la persona se refuerce en su fe, se crezca en fe. Abraham, ¿tú me crees? Unos más atrás le dijo, Abraham, ¿tú me crees, verdad? Cuando yo te dije que te voy a hacer tus descendientes como las estrellas del cielo, tú me creíste, y yo te dije, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Aún ahora que eres un hombre de 99 años, ¿me crees que vas a ser padre de multitudes? A este punto lo que quería era ayudarle. Verso 6 de capítulo 17. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, en plural. y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tus descendientes después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En el estudio pasado, que estamos viendo el capítulo 15, yo hice mención de esto. Las fronteras de la tierra las mencionamos, ¿recuerdan? Desde el río de Egipto, lo que es Wadi Arish, hasta el río Eufrates. Y las fronteras se dividían en aquel capítulo, y si ustedes buscan un mapa al final de su Biblia, van a ver estas líneas. Dios les había prometido 300,000 millas cuadradas. Nunca, nunca han podido habitar u ocupar toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Lo más que han ocupado cuando estaba el rey Salomón en su punto más alto, ocuparon solamente 30,000 millas cuadradas. Viendo el mapa que está en la parte última de su Biblia, van a ver lo que los descendientes de Abraham han ocupado. Naturalmente que todos los países que están en su alrededor siempre están incómodos. Jordán, Siria, Arabia, Irak y todos esos países que están ahí. Porque ellos dicen, esta es nuestra tierra. No podrían ellos pedirles, por favor, muévanse de aquí, porque esta tierra Dios se la dio a nuestro padre Abraham. ¿Por qué han ocupado solamente una pequeña fracción, como una décima parte de lo que Dios le prometió a Abraham? Lo que Dios les dijo fue esto: todo lugar que vuestro pie pise va a ser su tierra. Esta porción que vemos en los mapas que se le llama Israel es una porción muy pequeña. Obviamente no creyeron a Dios que Dios les iba a dar toda la tierra. Por eso no han caminado toda la tierra. Por eso vemos que cuando el rey Salomón estaba en su punto más popular, desde ese punto hasta ahorita solamente como una décima parte han ocupado. Esto se oye familiar. Ustedes recuerdan las promesas que Dios te ha hecho. ¿Cuántas de esas promesas que Dios te ha hecho has disfrutado? ¿Todos? ¿La mitad? ¿Una pequeña fracción? ¿Qué tipo de victoria estás viviendo? ¿Qué promesas que Dios te haya hecho estás disfrutando? ¿O nomás estás viviendo una pequeña fracción de lo que Dios te ha prometido? Un día Dios nos va a permitir disfrutar toda esa tierra que le prometió a su padre Abraham. Va a ser en el reinado terrenal, que a veces en el Nuevo Testamento encontramos, se le llamamos el reino milenial, el reino de 1,000 años de Cristo en la tierra. Hasta entonces esas fronteras del país de Israel se van a extender. Es parte del pacto que Dios le hizo a Abraham. Ahora, no solamente esto, sino no solamente la propiedad. Notemos que la propiedad incluye posteridad. Dice en plural, naciones. A veces decimos que Abraham es el padre de los judíos. También es el padre de muchas otras naciones. Hay 13.3 millones de judíos en todo el mundo. Hay 32 naciones árabes que todas ellas saben que son descendientes de Abraham. Esto quiere decir que hoy solamente un 5% de los habitantes de la tierra pueden decir que son descendientes de Abraham. Ahora sabemos por qué Dios le dice, voy a cambiar tu nombre como padre de multitud, Abraham. Dios cumplió su promesa. Verso 9 de capítulo 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tus descendientes después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne del vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. La circuncisión no es algo que fue inventado aquí. Entendamos que la circuncisión había sido practicada por generaciones, por todas las naciones que existían en esa parte del mundo. Las seis dinastías antes de Abraham practicaban la circuncisión. Aún en el Imperio Romano, los sacerdotes y sus descendientes eran circuncidados. Los amonitas, los moabitas, aquí vemos que Dios usa una práctica social y la convierte en algo que tiene significado espiritual. Esto es hermoso. Es una práctica social, algo que significaba para otras culturas, pero Dios lo convierte y lo aplica como símbolo del pacto. Lo hizo también con el bautismo. El bautismo no comenzó con los cristianos. Los judíos lo practicaban antes, por generaciones. Se purificaban bajando al agua antes de ir a sus actos de adoración. Juan el Bautista lo practicaba en el río Jordán. Más tarde lo aplicaron como símbolo de limpieza en sus ritos de purificación. Ahora sabemos que es el bautismo cristiano. Bautismo por inmersión en agua. Esto simboliza, es un símbolo exterior que significa un cambio interior. Cuando Dios hace un pacto, provee algo que indica. Cuando ves aquello que indica el pacto, recuerdas del pacto que Dios hizo contigo. ¿Qué fue el símbolo que hizo cuando Dios hizo pacto con Noé? El arco iris hermoso, lo ves y hasta se respiras hondamente. Dices, ese es un símbolo del pacto que Dios hizo con Noé. Moisés, Dios hizo pacto con Moisés y los descendientes de Israel. ¿Qué fue? El sábado. Debían de guardar el sábado, descansar, tener un día de paz frente a Jehová. Ahora, para la iglesia, el bautismo es un símbolo de la realidad que ya conociste a Jesucristo. A este punto, Dios hizo un pacto con Abraham. Yo creo que Abraham se sintió incómodo y hasta haber pensado, ¿qué tipo de símbolo? Cuando él era un hombre de 99 años, esto fue un impacto. Este hombre era de 99 años y Dios le ordena, es tiempo que te circuncides. Abraham quizás está diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con mi caminar con Jehová? Yo no me di voluntario para esto. Pero Jehová le dice, este es mi pacto que tú guardarás entre tú y yo. Todo descendiente después de ti será circuncidado. Verso 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará por pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. La pregunta es, ¿por qué el día octavo? Los científicos han explicado que un niño al día 8 de su edad ya tiene todos los nutrientes, lo que lo protege al correr su sangre, a este punto ya puede cicatrizar. Pero si circuncidar es un niño antes de 8 días, no tiene los elementos necesarios y va a sufrir una hemorragia y el niño morirá. Verso 15. Aquí vemos otro cambio que hizo en su esposa. Algo acerca de la circuncisión que les voy a mencionar. La idea detrás de la circuncisión era que la vida carnal domina al hombre, y a este punto ya no te va a dominar. El símbolo de que cortas la carne es que la idea de la circuncisión, la vida en la carne que antes te dominaba, los deseos de la carne te dominaban. Pero ahora es un signo de repudiación de la vida carnal. Como dice el Salmo 51:5, he aquí mi madre me formó en pecado y he sido concebido en pecado. Esto quiere decir que esto tienes que practicarlo como señal de repudiación de la vida carnal. Esa es la idea detrás de la circuncisión. Era un símbolo. ¿Qué sucedió desafortunadamente entre los judíos? Y ha sucedido con los cristianos también, con el bautismo. Ellos lo convirtieron en un símbolo, en sacramento. Si tú realizas este sacramento, esto te va a traer gracia de Dios o algunos méritos y vas a tener una relación con Dios. Simplemente circuncídate o bautízate y guarda este rito. Hicieron un símbolo, lo convirtieron en sacramento. El Señor les dice, no, este es un símbolo interno. El capítulo 10 de Deuteronomio dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestro cerviz. Es lo que significa. Esto era algo interno, no externo. Simplemente un símbolo que convirtieron en sacramento. Dios le dijo al padre de multitudes, verso 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Este es un cambio hermoso. Sarai quería decir dominante y contenciosa. Imagínense, o vamos a imaginarnos cuando Abraham llegaba a su hogar y la saludaba, hola, princesa, es lo que quiere decir Sara, princesa. Yo estoy seguro que el corazón de Sara palpitaba más recio cuando oía el término princesa. Fue el nombre que Jehová le dio y es el nombre que Abraham y todos los demás le llamarán. Ya que estamos aquí, este es un nombre hermoso que ustedes pueden usar a su esposa. Llámenle princesa, inténtenlo. Háblenle con amor. Alguien dijo, si tratas a tu esposa como un panecito calientito, no se convertirá en un huevo duro. Por eso es que Dios le dijo a Abraham que le llamara princesa. Verso 16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Él está postrándose en su rostro mucho. A lo mejor por ser anciano ya ni le da significado al postrar en su rostro. Y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Esto no quiere decir que Abraham no creyó. No es falta de fe. Ya establecimos en el estudio pasado de que Dios le dijo. En el capítulo 12, tú vas a ser padre y tendrás hijos como serán tantos como una estrella. Y si los puedes contar, aquí él se está sonriendo de gozo porque Dios no lo reprendió. En el capítulo 10, del capítulo 18, Sara se sonrió y se rió porque no creyó lo que Dios le había dicho. Aquí este anciano simplemente clama y dice, ¡ay! ¡Increíble! Soy anciano y mi esposa ya es una gallinita anciana, pero vamos a tener un hijo. Algo así como fue lo que dijo a Abraham, algo así parecido a eso. El verso que sigue parece ser que él vino a la realidad y dijo a Abraham, oh Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham es anciano. Su hijo Ismael es de 13 años de edad. La promesa es hermosa, pero... Y él está bien contento. Pero a lo mejor también pensó, a lo mejor esto ya no es posible. Por eso es que dice el verso 18. Ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Por qué no permites que en él se cumpla la promesa? Dios le dijo, no. Dios va a bendecir a Ismael. Va a ser padre de muchas naciones. Y va a tener éxito. Pero el pacto que Dios quería era a través del hijo de la promesa. No en el hijo de la carne, que era Ismael. Va a ser a través de Isaac. Por eso él pide por su hijo Ismael. ¿Cuántas veces le ha dicho, yo entiendo lo que tú quieres, pero mira, él dice, ¿por qué no bendices a mi descendencia a través de Ismael? Jehová le dice, no, a través de Isaac, porque hay veces Dios requiere y quiere probar tu fe. Quizás tu oración debía de la oración de él debía de haber sido, ¿por qué no mejor permites que Ismael muera conmigo? Dios dijo, Sara, tu mujer te dará a luz un hijo, le llamarás Isaac. Sonrisa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Verso 20, en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Hay algo que yo mencioné en el estudio pasado, y como ya se estaba acabando el tiempo, no concluí en el capítulo 15. Ahora les voy a mencionar. En la Biblia encontramos dos diferentes clases de pactos. Uno se le llama incondicional y el otro se le llama condicional. O sea que si tú haces lo que yo te digo, o sea, es bilateral y unilateral. En el pacto condicional, incondicional, Dios hace su parte, el hombre tiene que hacer su parte. Si el hombre no cumple con su parte, no se cumple el pacto. En un pacto dice Dios, yo hago esto sin que te preocupes. Yo lo haré todo por ti. Ese es un pacto incondicional. Entonces, un pacto se le llama pacto edénico, el pacto que se hizo en el Edén, que fue condicional o incondicional. Fue condicional, porque cuando fallaron fueron expulsados. El pacto con Moisés, que fue pacto condicional o incondicional, fue condicional. Si hacen lo que yo les ordeno, estará bien. Si ustedes no hacen lo que yo les ordeno, el pacto que Dios le hizo a Abraham acerca de la tierra, que hoy es la tierra de Israel, y para su gente, ¿qué tipo de pacto fue? Un pacto incondicional. Yo os bendeciré, extenderé su pájaro, su descendencia. Lo encontramos en el capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Se usa la misma terminología aquí en el capítulo 17. Es un pacto unilateral, incondicional. Ahora aquí parece problema, porque Dios les promete la tierra bajo el pacto de Abraham, pero más tarde en el pacto con Moisés, que es un pacto condicional, hay condiciones para que ellos puedan habitar en la tierra, ¿me entienden? Entonces, no tenemos tiempo, pero podríamos ir a las Escrituras a ver Deuteronomio capítulos 28, 29 y 30. Dios les dice, si ustedes me obedecen, guardan mis leyes, continuarán en esta tierra, van a tener buena lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía, tendrán sementera y cosecha, dominarán a sus vecinos y si me desobedecen, sus vecinos van a tener y los van a sodujar y los van a llevar cautivos de esta tierra a otra tierra y serán cautivos. Capítulos 28, 29 y 30 de Deuteronomio. Pero el capítulo 30 de Deuteronomio, el Señor les dice, cuando ustedes se encuentren cautivos en otro, en otra tierra extraña, pero ahí ustedes en oración clamarán a mí y van a entender que han desobedecido y ahora quieren obedecer a Dios. Allá, estando cautivos, ustedes claman a mí en oración, entonces yo vendré y los regresaré a la tierra de la promesa, a la tierra prometida que les prometí a Abraham y a sus descendientes. La solución al problema. La tierra que se le dio a Abraham sin condición será de ellos perpetuamente, para siempre, sin condición. Pero el tiempo que ocuparán la tierra, mientras que estén ocupando la tierra, había condición. ¿Cómo funciona esto? ¿Es que uno elimina al otro? No. Dios dice, aquí están en la tierra prometida. Si ustedes me desobedecen, yo los sacaré de esta tierra. Eso se le llama la cautividad Babilonia. Serán corregidos allá. Allá, en Babilonia, ustedes clamarán a mí. Yo los regresaré a esta tierra, que es vuestra tierra. Y ahora van a ser buenos niños. Se van a portar muy bien. Eso no fue la única vez que Dios los corrigió. Los romanos vinieron, los sedujeron. Cuando vinieron los romanos y destruyeron el templo y destruyeron a Jerusalén, pasaron 2,000 años de diáspora. ¿Ustedes han oído la era de diáspora? Y los judíos fueron dispersados por toda la tierra y llegaron a países que no era su tierra. Y cuando ellos se encontraban en tierras extranjeras, ellos pensaban, la promesa no es cierto, no va a haber país de Israel. Todo es figurativo y así que nada de eso tiene importancia. Hasta el día 14 del año 1948, cuando lo que se llamaba Palestina, hoy se le llama Israel. Y los judíos de todo el mundo que estaban dispersados, viajaron a Israel. Ahí se cumplió las promesas de Isaías 11:11, cuando Dios les dijo, los traeré por segunda vez a su tierra. Y Dios establece su pacto para siempre. Así que la tierra se le entregó a los judíos por propiedad perpetua. Vamos al verso 21 del capítulo 17. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él. Y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó a Abraham, a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vemos que aquí se cumplió la promesa. No solamente Abraham le promete que va a ser una nación grande, no solamente descendientes de él, sino que también les prometió Abraham y Sara van a tener un hijo. Es lo que ellos deseaban. Ellos lo deseaban. No solamente tener hijo, sino tener hijos en general, nietos, bisnietos, naciones, reyes. Aquí yo les puedo decir, cuidado con lo que deseas porque puedes obtener más de lo que deseas. Aquí ellos van a tener más de lo que ellos desean. Oí la historia de un matrimonio que eran de 60 años de edad, se casaron cuando tenían 20, así que estaban celebrando su aniversario número 40. Estaban muy contentos. Pero apareció un genio de esos que cuentan los cuentos de abuelitas y les dijo, yo sé que ustedes han sido felices por 40 años, así que cada uno de ustedes les voy a conceder cualquier deseo que ustedes tengan. La esposa sonrió y pensó, dijo, oh, yo siempre he querido viajar por el mundo. quisiera viajar a través de los diferentes países instantáneamente. En la mesa apareció un paquete con boletos, pasaportes, dinero en efectivo para que ellos pudieran viajar a cualquier parte del mundo que ellos desearan. Apareció el genio y confrontó a él y le dice, ahora es tu turno. Él se sonrió y dijo, pensó en su corazón, cómo me gustaría tener una mujer 30 años más joven que yo. Instantáneamente el genio le dice, eso no es problema. Instantáneamente él se convirtió en un hombre de 90 años de edad. Por eso yo les digo, tengan cuidado con lo que desean, porque a lo mejor pueden obtener lo que piensan o más de lo que han pensado tener. Lo que Dios le va a dar a Abraham, más de lo que él deseaba, más de lo que él le había pedido, lo va a bendecir. Él ha aprendido su lección, porque lo que él pensó va a ser la bendición de Dios, es que sea rico en toda su vida. Oremos. Padre Celestial, es un gozo para mí estar viendo los pasajes de este hombre de fe, que nosotros lo reconocemos como padre de los que creen, y Sara siempre se le refiere en el Nuevo Testamento, el modelo de las hijas de Dios, como Pedro escribe acerca de esto. Cuando vemos y leemos en la Escritura, vemos que ellos tuvieron faltas, imperfecciones, hicieron decisiones equivocadas. En el punto de vista mundano, entendemos cómo creer, lo que es creer en ti. Porque ellos, contra todas las imperfecciones, tú los llenaste de bendiciones. Y cumpliste tus promesas con todo y sus faltas. Señor, yo te pido que recordemos esto. Aunque es temeroso nosotros ver, tenemos que entender que lo más seguro es caminar por fe y con fe en ti, y tú vas a cumplir tus promesas, y no tratar nosotros de adelantarnos a tus promesas. Pero te pedimos que nos renueves, que nos des fuerza, porque sabemos que tu plan es perfecto. Tú gobiernas en nuestras vidas, y cuando nosotros no te lo permitimos que gobiernes, tú nos corriges, como hemos visto en las vidas de estos matrimonios. Y así pedimos que sea en nuestras vidas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy hemos visto la predicación de nuestro pastor Skip Hasek bajo la serie Línea por Línea, Precepto por Precepto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Traducido humildemente por vuestro hermano Meliton Sapien. Maravilla. Adiós, adiós, adiós.